Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenido a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, una vez más. Estamos en una serie titulada La Verdadera Prosperidad. La Verdadera Prosperidad. Bien, vamos a ir a la Biblia y este es el tema que vamos a ver en esta noche o en este día, a las horas que usted nos esté viendo. La voluntad es prosperidad en todas las áreas. Tercera Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es la verdadera prosperidad de Dios. Hemos visto ya algunas sesiones, empezamos hablando de la relación con Dios. Sí, note lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo, hablando del Señor Jesucristo, 1 de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero los pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Si su cuerpo necesita sanidad, Jesús nuestro Señor ya la proveyó. Amén. Etcétera. Hay muchos versículos que hablan sobre la paz de Dios. Dios quiere que usted esté en paz. Hay muchos versículos que hablan sobre, por ejemplo, sanidad, paz, gozo. La Biblia dice en Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Quiero que vea el versículo 11. Deuteronomio 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Si usted recuerda, la sesión anterior estuvimos estudiando sobre Lucas, en el Evangelio de Lucas, y estábamos estudiando acerca de aquel hombre que nunca tomó en cuenta a Dios. Y una de las cosas que dijo que él iba a hacer, él mismo se preguntó a sí mismo lo que iba a hacer, él mismo se respondió, y él mismo dijo: le voy a decir a mi alma. En el alma es el asiento de tus emociones. Es en tu alma es donde está tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu intelecto, tus recuerdos, tu inteligencia, etc. Entonces, él razonó de acuerdo a lo que él pensaba. Él razonó de acuerdo a su intelecto. Dios nos está en contra de que tengas un buen intelecto, pero sí que tu intelecto contradiga la palabra de Dios. Amén. Hay una gran diferencia entre someter lo que tú sabes a Dios a simplemente pensar que tú todo lo sabes y que lo que tú dices es verdad, nada más porque lo oíste a alguien que dijo, un tonto que dijo en las redes sociales, dijo algo, y ya eres tú. Entonces ahora son dos tontos repitiendo la misma tontería. Y en las redes sociales rápido las tonterías se multiplican y tenemos con el tiempo un bonche de tontos diciendo lo mismo. Y esos tontos se creen su propia mentira en lugar de honrar a Dios y creer a Dios lo que dice, a creerle a Dios lo que él dice en su palabra. Así es como trabaja esto. ¿Crees a Dios o no le crees a Dios? Punto. Sin argumentar, la Biblia no se argumenta. Entonces Dios no está en contra de que comas, de que sacies, de que descanses, de que disfrutes la vida. Dios no está en contra de nada de eso. Está en contra de que eso, lo que acabo de mencionar, sea tu Dios y pienses que la vida nada más se trata de comer y de beber y de relajarte y de descansar y de vacaciones y de ropa, de diferente tipo de ropa o de marca, o tener un carro de este modelo y otro de esto y una casa así. Si tú piensas que solamente de eso se trata la vida y la prosperidad de Dios, estás completamente equivocado. Eso es parte. No estoy en contra. Hay grupos religiosos que te van a predicar hasta en contra de eso. No puedes tener nada. Tienes que parecer un pordiosero. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando ni de que parezcas un pordiosero y que no tengas nada y que no puedas en tiempo de calor tener un buen aire acondicionado en tu casa, en tiempo de frío disfrutar de la calefacción, que puedas tener una buena cama donde dormir, un buen sillón donde sentarte, o tener ropa cómoda de acuerdo a tu estilo que te guste a ti. Yo no estoy en contra de eso. Dios no está en contra de eso, por lo tanto yo tampoco. Pero si tú piensas que es de lo único que se trata, no está correcto. Y si piensas también que tienes que ser pobre y no tener nada y dormir en el suelo, esas dos doctrinas son satánicas, de hecho. Son del diablo, están totalmente erradas. Pero si lo ves en línea con la palabra de Dios y lo puedes comparar con la palabra de Dios y puedes decir, hey, Dios quiere que tenga cosas, pero también Dios quiere que tenga para poder financiar ese evangelio. Note esto. No sucede entonces que comas, verso 12, Deuteronomio 8, 12, y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Nota que es la voluntad de Dios. Dios quiere que habites en buenas casas o donde tú quieras vivir, porque estés bien tú, que tú estés cómodo. Digo así porque yo conozco personas creyentes en Jesucristo, dadores por años, desde que empezaron a dar hasta el día de hoy, han dado millones de dólares en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, ya sea en sus iglesias, en sus ministerios, han ayudado gente, etcétera. Y viven en unas mansiones tremendas. Y gloria a Dios, nadie los debería de juzgar. Nadie los debe de juzgar porque son gente que han sembrado y han cosechado. Son gente generosa, demasiado generosa. Pero también he conocido personas que son generosos también en el reino de Dios y viven en una casa normal, sin lujos, una casa de X tamaño, o sea, no una mansión, no muy grande. Y algunos de ellos yo les he preguntado, ¿cómo teniendo tanto dinero vives así? Entonces, me gusta vivir así, no necesito una casa demasiado grande, no me gusta. Recuerdo este hombre que me dijo, ya tuve una casa demasiado grande. Y me dijo que su esposa a veces literalmente le tenía que llamar o mandar un mensaje en la misma casa de lo grande que era, porque a veces la esposa estaba en un extremo de la casa y él estaba en otro extremo de la casa. Pero sus hijos ya se habían casado, ya no vivían con ellos. Y la casa era demasiado grande para ellos. Ya era mucho. Y así dijeron, así me dijo él, demasiado. No necesitábamos una casa así, y la vendieron y compraron otra casa en el área de ahí de Phoenix, en el centro de Phoenix. Son buenas casas, pero casas que son más, vamos a decir así, son más viejas las casas, pues, en buen estado, pero casas que fueron construidas tal vez en los 70s, en los 60s, en muy buen estado, y la plusvalía es alta ahí en esa zona. Sin embargo, donde vivían, allá en Scottsdale, Arizona, hablando específicamente de esta persona, vivía en Scottsdale, en una zona de mansiones ahí, pues la plusvalía era mucho mayor. Y dijo, aquí estamos mi esposa y yo, muy bien, muy en paz, todo está muy céntrico y le gusta, pero el hombre pudiera vivir en una mansión. Pero lo que quiero decir, que aprendí que hay personas que van a vivir donde ellos quieran vivir. No es necesariamente que tienen que vivir en una mansión, pero si quieren vivir, adelante. Bien, entonces esa es la buena casa. Y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Nota entonces que Dios quiere que aumentes en todas las áreas, aún en el área financiera. Pero nota lo que dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para ellos era literal, Egipto era algo literal. Para nosotros Egipto representa que nos sacó del mundo, nos sacó del mundo. Ahora vamos a leer del versículo 11, 12, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Algunos de ustedes dirán: pero yo no tengo ganado ni ovejas. Bueno, pero tus cuentas de banco, tus negocios, tu trabajo, te aumenten dinero en tu trabajo, te den bonos de producción, y vayas subiendo de posición en tu trabajo y vayas ganando más dinero, y aparte de eso hagas negocios aparte de tu trabajo, o tengas tus propios negocios y aumentes. Dice que no se te olvide. Amén. Ten mucho cuidado. Versículo 14. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Amén. Eso es lo que tú debes de ver. De ver la gran diferencia. Que no te olvides del Señor. ¿Cómo? Bueno, cuando eres dador, entonces generoso, no te olvidas quién es tu fuente. Hasta el día de hoy, cuando una persona es generosa en la obra de Dios, dice: Dios es mi fuente. Dios es el que me prospera y nadie más. Amén. Verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Nueva Traducción Viviente, en el verso 18, por favor. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Que fue cuando el Señor le dijo: en ti serán benditas, cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición empieza cuando naces de nuevo, cuando recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Es ahí, en ese momento, que la verdadera bendición comienza. Gloria a Dios. Amén. En Hechos 3:25, por favor. 3:25 de Hechos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Esa palabra quiere decir, la palabra benditas es eso, capacitado para prosperar. Estás capacitado para prosperar. Dentro de ti está esa habilidad para prosperar. Dios va a abrir puertas, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar ideas, Dios va a estar contigo siempre, el Espíritu Santo te va a dirigir. Cuando tú oigas de Dios, te va a dirigir. Amén. Si tú oyes bien de Dios, el Señor siempre te va a estar dirigiendo. De hecho, el Señor siempre nos está dirigiendo, está hablando. Más bien es, no estamos poniendo atención. Pero Dios siempre te está dirigiendo. Personas no quieren entender esto, no les gusta porque va en contra de sus deseos carnales. Pero una de las maneras más sencillas y más prácticas, que estoy seguro el Espíritu Santo dirige a la mayoría de los cristianos, para salir de deudas es eliminar gastos. Tienes que eliminar gastos, es lo normal, economía de primer año. Eliminar lo que estás gastando de más. Tal vez sacrificarte un tiempo de no vacaciones, comer afuera, etcétera. Gente ya no le gusta. Del momento que viene esto, ya no les gusta. No les gusta. No, ¿cómo yo? ¿Ves? Trabajo todo el año y trabajo mucho, merezco descansar y cosas de esas. No estoy diciendo nada. La verdad es que no nos merecemos nada, tú y yo, todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Pero usando ese término que yo personalmente detesto, eso de merezco. Pero si lo vas a usar, que prefiero que... mi consejo sería que no lo usaras. Pero si lo, pero nada más para dar a entender el punto. Nadie dice que no merezcas descansar o algo así. Sin embargo, tienes que pensar siempre a futuro. Y una vez que llegues a un punto de estabilidad, nunca dejas de pensar en el futuro. No dije preocuparte. No dije no dormir por estar preocupado. Dije pensar, meditar de aquí a otros 5, 10, 15, 20 años más. Así es esta vida. No vamos a durar todo el tiempo aquí. Y hay personas que dicen, no vamos a vivir toda la vida, esta vida es bien corta, así que gasta lo que sea, al cabo que te vas a morir. Es muy irresponsable pensar así. Es una manera muy vulgar, muy baja de pensar. Mis hermanos, quedémonos con la palabra de Dios y usemos sabiduría. Ese es mi mejor consejo. Ciertamente, un consejo que les digo, que normalmente comparto con la gente es este. No vamos a vivir en esta tierra para siempre. Y esa es una verdad. Pero aún así, el tiempo que vamos a vivir aquí, debemos de usarlo. La Biblia nos enseña a usar el tiempo con sabiduría. Y todo lo que hacemos debe de haber sabiduría ahí. De todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo nuestro estilo de vida. Debe de haber sabiduría. Aleluya. Vosotros sois 3:25, Hechos 3:25, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora en Hechos 26, versículo 18, por favor, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fue una palabra que el Señor le habló al apóstol San Pablo. Nota que abra sus ojos, que haya luz, revelación, entendimiento. Amén. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Que pasen de nacer de nuevo, perdón, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Que pasen de ser mundanos a ser hijos de Dios. Y luego una vez que ya sean hijos de Dios, es un proceso bien largo el que vamos a ocupar en esta tierra al renovar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Nadie de nosotros hemos llegado. Muchos ya salimos, pero no hemos llegado. No hemos llegado todavía a esa perfección en nuestra manera de pensar. Mientras estemos en este planeta Tierra, mientras estemos encarnados en este cuerpo de carne, vamos a seguir renovando esta alma constantemente. No es algo de ya me lo sé. Siempre hay nuevas facetas de revelación. Siempre hay nuevas capas de revelación. Y de entendimiento y de madurez. Y es la lucha aquí está en nuestra mente. Aquí es donde peleamos toda desobediencia, toda incredulidad, todo temor, toda falta de sumisión. Aquí es donde tenemos que dejar de hacer y pensar nada más lo que nosotros queremos. Pues es aquí donde batallamos. Y es ese tiempo de la palabra de Dios, que vamos a seguir renovando la palabra, renovando nuestra alma con la palabra de Dios, rescatándola de nuestra manera vana de vivir, día tras día, mes tras mes, año tras año. Algunos pensarán, qué enfadoso eso, hermano Houston. Qué difícil. No es enfadoso, es un estilo de vida. Cuando es un estilo de vida, cuando ya lo entiendes, no es enfadoso. No es algo difícil como algunos piensan. Es que es muy difícil, hermano. Por favor, no sea usted exagerado o algo así. No, es que está en la Biblia. Y Dios quiere que tengas entendimiento. Aleluya. Mire lo que dice en Proverbios. Gracias, Señor. Vamos un momento, gloria a Dios, al capítulo 4 de Proverbios y acompáñeme al versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Está hablando de esa inteligencia o más bien de un conocimiento. La versión en inglés de King James Version, la original. Nota lo que dice la última parte. With all thy getting, get understanding, entendimiento. De todas tus posesiones, todo lo que tienes, adquiere entendimiento. Es lo que quiere decir inteligencia. Cuando tienes entendimiento bíblico, entonces eres inteligente, bíblicamente hablando. Se va a abrir otro panorama, otro entendimiento. Amén. No vas a andar fluyendo así como con toda la bola, así, bueno, este dijo en el Facebook de la prosperidad y esto, ya estás tú de tonto ahí repitiendo lo mismo. No, tú no vas a ser así. Hay una diferencia. Tú eres diferente porque adquieres sabiduría. Nota, en otras palabras, estos versos que vimos en Hechos ahora, cuando hablamos de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, etcétera, Hechos 3.25, mencioné Hechos 3.25 y Hechos 26.18. Entonces, para todo esto, ¿qué crees que se necesita? Dinero. Se necesita dinero. Si la gente fuera lo suficientemente espiritual y oyeran de Dios, les iba a decir el Señor, ve a esa iglesia ahí en Douglas para que te alimenten correctamente con la palabra. Pero como no lo son, entonces nosotros tenemos que ir y usar alcances masivos como la televisión, como la radio, como la internet, porque hay gente que todavía masivamente ve más televisión. Ciertos grupos demográficos o de cierta edad ven más televisión todavía que ven redes sociales. Y hay gente que ve las dos, entonces en las dos estamos. Hay gente que todavía escucha radios. Hay lugares donde es todo lo que oyen, radio, porque no tienen ni una buena señal para escuchar, para ver redes sociales o algo así, internet o algo así. Entonces no tienen otra más que escuchar radio. Entonces vamos hacia la radio. Y todo eso cuesta dinero. La gente recibe la palabra. Entonces alguno de ustedes dirá, ¿y yo qué beneficio tengo de eso? Esa gente ni la conozco, ¿a mí qué me importa? Bueno, primeramente, si naciste de nuevo, no debes de pensar así. Te debe de importar. Porque Dios está en ese asunto. A Dios le importa a la gente. Dios está interesado en el crecimiento espiritual de las personas. Dios está interesado en que la gente nazca de nuevo y luego sean renueven su mente. De hecho, el nuevo nacimiento es un evento de una sola vez. Si una persona nace de nuevo de verdad, nada más es una sola vez. Yo sé que hay iglesias que predican que tienes que resalvar cada domingo, etcétera, pero no es así. Si naciste de nuevo, es un evento de una sola vez. Pero renovar tu alma, renovar tu manera de pensar, es algo que vas a tener que hacer. Es un evento de toda la vida. Uno es un evento de una vez. El otro es un evento de toda la vida, mientras estés encarnado aquí. Entonces, personas van a seguir naciendo de nuevo y luego hay que entrenarlas con la palabra de Dios. Hay que discipularlos con la palabra de Dios, enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y hay muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, yo predico mucho en el área de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios se ha vuelto tan popular el día de hoy que hay iglesias que lo que están predicando es una gracia diluida. Es una falsa gracia. Hay cristianos que están ahí en la iglesia y se termina el servicio y luego se van al bar a tomar. Porque estamos bajo la gracia. Hasta ponen fotos. ¿Sí? Ah, hermano Hughes, entonces esas personas ya perdieron su salvación. No, no estoy diciendo eso. ¿Se van a ir al infierno, hermano Hughes? Tampoco estoy diciendo eso, no. Pero ¿dónde está el testimonio? Amén. ¿Dónde está el testimonio? Por amor a alguien más, a los otros hermanos en Cristo, ¿no andas poniendo fotos estúpidas de tu comportamiento? ¿No es lo correcto? Ahora tú dices, me voy a hacer lo que quiera. Bueno, pero ahí debe de haber estándares de qué está bien y qué está mal. Si no, vas a terminar como el mundo. El mundo dice, oh, yo tengo mi verdad y tal vez esa es tu verdad, pero tienes que respetar mi verdad, dijo uno. No, no tengo que respetar nada. ¿Sabes qué? Una definición, un sinónimo de la palabra respetar, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir aceptar. Así que yo no tengo que aceptar otras cosas más que la Biblia. Puedo aceptar a la persona, puedo respetar la persona como ser humano, aceptar a la persona, pero no tengo que aceptar sus ideas. No. Alguien me dijo, ¿y por qué yo tengo que aceptar las tuyas? Me dijo así alguien. Bueno, primero no las tienes que aceptar, pero si la pregunta sería es, o más bien, ¿por qué debería de aceptar? Es porque está con la palabra de Dios, pero tus ideas no están con la palabra de Dios, le dije yo a alguien hace tiempo. Amén. O sea que estás queriendo insinuar que tú tienes la verdad y que yo no. Y le dije, no estoy queriendo insinuar, lo estoy afirmando. Amén, lo estoy afirmando. Y la razón es que está aquí con la Biblia. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Amén, lo quieras ver, lo quieras aceptar o no. La palabra de Dios es verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Es verdad. Bien, entonces tienes que obtener sabiduría, conocimiento. Vea un momento acerca de la voluntad de Dios. Josué capítulo 22, versículo 8. Nada más, Josué 22, 8, por favor. Josué 22, versículo 8. Y les habló diciendo, volver a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Ahí está, ¿ves? Cuando tenemos los recursos, las finanzas, vamos a compartir el evangelio, compartir la palabra por diferentes medios, que la gente nazca de nuevo y luego después que nacen de nuevo se siguen discipulando con la palabra y también compartir cosas materiales con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Es algo bien difícil, pero hay personas que, no difícil, más bien es algo que me iba a tomar bastante tiempo explicarlo. Pero hay personas que piensan que pues, si es una iglesia, pues tenemos que ayudar a todo el mundo. No necesariamente la Biblia no nos dice eso. Ayudar a la gente, especialmente a la gente que son familia espiritual, en otras palabras, ovejas de ese mismo redil, sí. Pero lo más es ayudar por ayudar. Y luego a veces gente nos llama y pide dinero y yo ni los conocemos, algunos de ellos. No sabemos ni quiénes son. Sí, entonces tiene que tener cuidado y tiene que ser dirigido por el Señor. Pero en términos generales, aquí está hablando de, o sea, compartimos la palabra de Dios. No hablo de compartir como compartir un video, aunque lo puede hacer, se lo voy a agradecer si lo hace. Pero estoy hablando de compartir la palabra por estos medios que le hablé. Aún tener una iglesia local tiene gastos, hay que pagar la luz, hay que pagar los gastos que hay en una iglesia de mantenimiento, etc. Gloria a Dios, creo que está claro y bien entendible. En Primera de Crónicas 29, versículo 12, por favor. Primer libro de las Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Esta es una oración de David. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A cuáles todos? Te da el poder de hacer la riqueza a todos. Hay que clarificar eso. Está hablando a todos los que tienen un corazón de dar, un corazón generoso. Dios quiere. Amén. Que entendamos estas cosas. Y es la perfecta voluntad de Dios que tú, exactamente tú, prosperes y no te haga falta nada a ti, porque entonces vas a poder compartir al que tiene necesidad. Pero no lo vas a poder hacer hasta que no salgas tú primero de ese hoyo. Gloria a Dios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play. Totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien. Amén. Quiero agradecer a todos nuestros socios de Ministerios Palabra de Fe que hacen posible todas estas transmisiones, especialmente vía televisión y vía radio. Gloria a Dios. Entonces, ahora que participe de la razón de dar y recibir o practique las leyes de la siembra y la cosecha, lo va a hacer ahora con un buen entendimiento y está viendo que es la voluntad de Dios. En 1 Crónicas 29, 28, hablando del rey David, dice la Biblia que y murió en buena vejez, lleno de días y de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. La diferencia, si puedo aprovechar, debido a lo que hablé de una relación con Dios, etcétera, que David murió, como acabamos de ver, viejo, lleno de días de gloria, y mantuvo su relación con Dios, a diferencia de Salomón. Salomón fue mucho más rico, Dios lo bendijo más financieramente, pero terminó mal. No es por el dinero, fue más bien que a lo último se dejó engañar por las mujeres que tenía. Y desobedeció y terminó mal. El problema no es el dinero. Entonces, si usted tiene al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene su dinero, y también usted va a saber controlar el dinero. Pero si usted deja de tener esa relación con Dios y empieza a poner su mirada en las cosas materiales, va a terminar mal. Yo le mencioné esto: disfrute la televisión que tiene, pero con el tiempo la va a tirar, porque va a ser obsoleta. Entonces, el dinero es todo lo que haces. El dinero es una herramienta para predicar el evangelio, bendecir gente, y también es una herramienta que usamos para tener cosas que necesitamos o nos guste. Pero siempre quédese con eso: el dinero es una herramienta muy útil, pero nunca voy a predicar en contra del dinero, más bien voy a predicar en contra del corazón de la gente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, note que dice el amor al dinero. No dice raíz de todos los males es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya, te va a hacer que te extravíes. Amén. No tengas un amor desmedido por el dinero. Ama a Dios. Amén. Es muy mala combinación tú y el dinero. Estoy hablando de amarlo, ¿no? Entre tener amor al dinero. Enamorarte del dinero es lo peor que puedes hacer. Aleluya. Vaya a 2 de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al 5. Reunió en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Del 1 al 5 vamos a leer. Aconteció que, morando David en su casa, parece que no se está entendiendo las instrucciones. Segunda de Crónicas, capítulo 17, y vamos a leer del verso 1 al versículo 5. Reunió en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Verso 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque estuvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó los Baales, o sea, no fue con los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Note que fue la gente la que trajo esa abundancia a Josafat, regalos, etcétera, pero fueron influenciados por Dios. Dios puso eso en su corazón y la gente obedeció. Es como trabaja Dios: entonces le habla a su corazón y usted responde a Dios a la hora del dar. Nadie lo debe de obligar, por eso dar no debe de ser una obligación, más bien debe de ser un honor para el que participa del dar. Debe de ser un honor el poder, el ser capaces de dar en el reino de Dios, de responder a la bondad de Dios, de responder al amor de Dios y de participar de las leyes de la siembra y la cosecha que Dios por amor nos ha dado. Aleluya. Aleluya. Amén. Esa es la verdad. Dar no debe de ser una obligación. Bueno, los cristianos dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que levantar, recibir una ofrenda cada servicio? Bueno, porque se dio la palabra y te damos la oportunidad de sembrar la palabra que oíste. Te damos la oportunidad, fíjate que no dice la Biblia que te ponga una pistola y te obligue. Nada, damos la oportunidad de sembrar. Y créeme, todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Estoy leyendo estos versículos porque aquí está la perfecta voluntad de Dios. Si segundo de Crónicas 18:1, segundo de las Crónicas 18:1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Ahí está, riquezas y gloria en abundancia. Segundo de las Crónicas 20, verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Amén. A los enemigos de Israel. Bueno, eso tiene que leer el contexto. Pero el punto era que Dios permitió eso, que pasara, que ellos recogieran todas esas riquezas, porque era la voluntad de Dios. Sí, pero el dar debe de ser un acto de tu propio corazón, de tu propia generosidad, porque se nos da la oportunidad. En otras palabras, suena esto que voy a decir a continuación, suena contrario a las mentes, a las formas de pensar, religiosas, tradicionales o gente que tiene, estoy hablando de cristianos, pero que piensan como los mundanos, gente con avaricia. Suena con esto que voy a decir a continuación, es contrario a ese tipo de mentes. Pero si lo oye gente entendida con el Espíritu Santo y que quieren que el Espíritu Santo les revele, les hable, lo van a entender. Pero es un honor que Dios haya puesto estas leyes de la siembra y la cosecha. Es un privilegio. El cristiano promedio, cuando yo digo la expresión el cristiano promedio, me refiero a la mayoría de los cristianos. Sí, entonces, el cristiano promedio nada más quiere recibir, nada más. Todo es recibir, así. Recibir, ¿sí? Nada más para mí, ellos piden oración, ellos quieren que Dios les conteste sus oraciones rápido, ellos no ponen tiempo en la palabra, no hay palabra en ellos, pero ellos quieren nada más hacer peticiones de oración, se comunican con todo el mundo para que todo el mundo ore por ellos. Y cuando se trata de dar o se trata de ellos aportar algo, no lo van a hacer. Quieren oír un mensaje nada más de los milagros de Dios, de sanidades en sus cuerpos, pero no van a poner el tiempo de aprender de finanzas. Si alguien les enseña, si un pastor llega a hablar de finanzas, la mayoría de la gente no va a ir, va a ir un grupo nada más. Si alguien les enseña, pero si alguien les dice, ven, te voy a enseñar, vamos a ver cómo operar en los milagros, la iglesia va a estar llena. Pero si les hablas de prosperidad, no van a querer nada. Y al mismo tiempo, es una vida bastante hipócrita la de la mayoría de los cristianos, porque van a trabajar 2 trabajos, van a faltar a sus iglesias porque están trabajando, porque están llenos de deudas para pagar las deudas, y algunos de ellos son tan necios así que se van a seguir endeudando, van a pagar unas deudas, y cuando vean que ya están pagadas las deudas, se van a volver a endeudar. Porque simplemente son personas que no quieren cambiar su manera de pensar y controlar sus deseos y controlar su carne y controlar sus impulsos de nada más gastar y gastar y gastar. Amén. Gloria a Dios. Qué bien está esto. Man, good preaching. Me gusta hablar con la verdad. La verdad tiene que ser expuesta. No siempre la verdad es recibida, pero lo mío es exponer la verdad. Si usted la quiere rechazar, está en usted. Si usted la va a recibir, está en usted. Gloria a Dios. La verdad. Amén. Pero usted tiene que ver que esta es la perfecta voluntad de Dios. Voy a leer, vamos a ver algo en Génesis, si me da unos segundos. En el capítulo 24, el criado de Abraham hablando aquí, verso 34 y 35. Génesis 24, 34 y 35. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Note, el Señor le había dado a Abraham eso porque Abraham había sido obediente. Abraham había, para este punto, había desarrollado una relación fuerte con Dios. Sin embargo, Dios todavía no acababa con él, pero vamos a ver cómo acabó Abraham también. Note, en el capítulo 25, versículo 7 y 8. Dios mío, aquí está en la Biblia. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, verso 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No dice, y murió Abraham todo pelado ahí sin dinero, tirado en una esquina y todo lleno y todo orinado por los perros. No dice así. Amén. No era la perfecta voluntad de Dios, pero hay gente que no, perdón, no es la perfecta voluntad de Dios, y hay gente que muere así. No digo esto en burla, así como tal vez algún homeless o algo. Claro, no estoy diciéndolo así, pero hay una razón que personas llegan a un punto o a ese punto. Yo tengo compasión por la gente, no soy un ministro, soy un pastor y me interesa el bienestar de la gente. Pero hablando de este país, hay personas que han decidido nada más. Algunos van a oír esto y dicen, no es cierto, es que las circunstancias. Mis hermanos, todos nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias. Lo que hace diferente es las decisiones que tomemos. Amén. Vaya conmigo a Génesis 28. Dios mío, qué bien está esto. Y quisiera leer todo esto porque está la información está buenísima aquí. Hablando de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, 28:10. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Harán. Voy a leer del versículo 10 hasta el versículo 22. 28:10 al verso 22. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Abraham era su abuelo, ¿verdad? Pero así menciona a veces la Biblia tu padre, así como decir que era su familia, como vimos hace un momento de Josafat y de David. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Algo muy parecido a lo que le dijo a Abraham. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová es en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dijo terrible, así como decir qué grande es este lugar. ¿Sí? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, de almohada. Qué incómodo, una piedra de almohada, wow. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aleluya. De todo lo que me dieres, gracias Señor, el diezmo voy a apartar para ti. Eso es lo que deberíamos de hacer. Yo sé, hay gente, oh, el diezmo es de la ley. Bueno, te voy a comprobar que no es de la ley, es de tu ley tacaña, ¿sí? Pero no es de la ley de Dios, amén. El diezmo es vigente hasta el día de hoy. No, el diezmo es el 10%. Hay cristianos que han entendido eso, pero ya tienen 20 años nada más dando el diezmo, no salen de ahí. Nada más estás invirtiendo el 10%. Tu ofrenda es cuando das más allá del diezmo. Pero igual, todo debe de ser con entendimiento para que haya fe. Si hay entendimiento, y el apóstol Pablo dijo así, si hay la voluntad dispuesta, tienes la voluntad dispuesta, estás dispuesto a hacerlo, lo vas a hacer en fe, la vas a creer a Dios, vas a tener gozo al momento de dar, vas a, aleluya. Amén. Y esto se hace así, con un espíritu de fe. Porque amas a Dios. Y una vez que lo que das, entonces empiezas a creer a Dios. Nada te va a faltar. Empiezas a confesar la palabra de Dios. Empiezas a decir, vas a la Biblia. Así como le mencioné algunos versículos de prosperidad financiera. Los lees en voz alta. Dejas de hablar escasez y pobreza, dejas de meterte en deudas para comprobar que estás bendecido. No, no haces eso, eso es una tontería. Tienes contentamiento con lo que tienes, gloria a Dios. Empiezas a cuidar, empiezas y dices, yo quiero tener dinero para limpiar, para hacer más grande mi casa. Entonces, parte de tu actuar es, voy a mantener limpia mi casa, la voy a mantener en orden. Amén. Eso es una acción correspondiente. No andas gastando más allá de lo que no tienes. Cuidas tu boca, cuidas tus palabras, gloria a Dios. Crees a Dios, confías en Dios, aleluya. Te quedas con eso nada más y dices, amén, yo le creo a Dios. Estoy agradecido con Dios y empiezas a hablar abundancia, aunque la gente a tu alrededor no te entienda, aunque tal vez tu familia o personas que te conocen no te vean muy próspero como el mundo te quisiera ver o conforme a los estándares del mundo, pero tú empiezas a hablar bendición. Si no tienes mucha ropa, la poca ropa que tienes la cuidas, la lavas, la planchas. Amén. Te bañas, te rasuras, te peinas, no andas con los pelos así como tal como te levantaste o algo así, pegándole un susto al miedo. Sino que dices, hey, caminas como por fe, actúas próspero, lo mejor que puedas. No vas a endeudarte en comprar ropa y cargar la tarjeta de crédito en ropa que no, en dinero que no tienes para que la gente vea que estás próspero. No, lo que tienes lo cuidas, hablas, bendición, siembras en el reino de Dios. Dios te va a proveer semilla y tú vas a ver. Tal vez Dios le va a hablar a alguien más, a personas, para que te compren un par de tenis o te den ropa o te compren ropa. O Dios te va a ayudar en tu trabajo, te va a dar un bono o algo. Dios te va a decir, vende esto, pero va a ser Dios. Tú le vas a dar toda la gloria a Dios. No va a estar como el mundo. No, yo esto, yo es que yo soy muy trabajador. No, yo soy muy inteligente. Yo esto, yo el otro. No, le vas a dar toda la gloria a Dios, porque el Señor te va a dirigir tus pasos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo ves en la palabra y lo recibes. Amén, te dejo con esto. Sentado con la palabra de Dios, te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerio es Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerio es Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20, o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.